a Mateo capítulo 1. Matthew chapter 1 for the preaching of God's word. So we worship God through songs, through prayer, through the scripture reading. And now we're going to worship God through the preaching of his word. So I want to invite you to open your Bibles to Matthew chapter 1, verse 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y estudiamos la semana pasada versículos 1 al 17, entonces hoy seguimos con el versículo 18. Y el plan es predicar los siguientes capítulos hasta que lleguemos al Sermón del Monte, donde hemos estado en los últimos meses, ¿verdad? Entonces estamos como yendo al revés, ¿verdad? Entonces hoy seguimos con el versículo 18, capítulo 1. So we studied the first verses 1 through 7 last week, so we'll continue today in verse 18. Y vamos a we'll read verses 18 through 25, then we'll go to the Lord in prayer. So vamos a leer antes de ir al Señor en oración. Dice así, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amen. I'll read some in English in verse 21. It says here, she will give birth to a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. Now, all this took place to fulfill that what was spoken by the Lord through the prophet. See, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated, God is with us. Let's pray. Oremos. Señor, gracias una vez más por este precioso pasaje, Señor. Ayúdanos a contemplar, a meditar estas verdades profundas en este texto, Señor. Que si es cierto y lo sabemos que lo es, Señor, esto cambia todo. Señor, esto cambia nuestro diario vivir, Señor, nuestra adoración. Señor, ayúdanos a someternos, a recibir tu palabra como palabra de Dios. Guíanos, Espíritu Santo, danos iluminación para entender estas verdades y las aplicaciones, Señor. Lord, we thank you for this beautiful truth. We ask that you would help us understand the profound implications of this text, Lord, that if it is true, that it changes everything, Lord. It changes our purpose in living. It changes our worship, our daily living, Lord. Help us see the implications of this text. Lord, we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Today, many will gather this afternoon. Many people will gather this afternoon or this evening to celebrate Christmas, and they'll celebrate with most Hispanics anyway will celebrate with a lot of food, right? With a lot of tamales, or maybe turkey, and with gifts, or being with family. Hoy día, esta tarde o esta noche, muchas personas van a celebrar la Navidad. Y muchos lo van a celebrar con comida, sea pavo, tamales o todo, ¿verdad? Un poquito de todo, quizás con regalos y quizás con familia, ¿verdad? Y muchos, ese es el enfoque, la familia. Para la mayoría de los cristianos, for most Christians, Christmas is connected not so much with the food, not so much with the family, but it's connected to Christ for most Christians. Para la mayoría de los cristianos, la Navidad está conectada o ligada con Cristo, con Jesucristo. No tanto con la comida o regalos o aún la familia, sino se trata de Cristo para la mayoría de los cristianos. Ya hemos estudiado, aunque Navidad no tiene sus orígenes, el origen de Navidad no es en el cristianismo, no es con Cristo. Muchos hoy día así lo celebran. So the past couple of weeks we've studied and we've seen how the origins of Christianity have nothing to do with Christ, but most Christians today do celebrate the birth of Christ around Christmas, and that's perfectly fine, right? We've talked about the two positions on Christmas. Whether you celebrate it or you don't. Even though we don't know exactly the birth of Christ, we don't know the exact date of his birth, we do know that Jesus was born, or that Christ was born, that the Messiah was born. That is very important. Aunque no conocemos la fecha del nacimiento de Jesús, sea, ¿verdad? No sabemos, es más, la mayoría de los teólogos no creen que fue el 25 de diciembre, sino que fue otra fecha. Y aunque no conocemos la fecha exacta, lo que sí sabemos es que el Mesías nació, que Jesús nació. Y eso es muy importante. Entonces, hoy quiero ver este tema, y es lo que nos demuestra Mateo en este pasaje. So today I want us to focus on this topic. The birth of the Messiah, the birth of Jesus, because this is a very central topic, and I would even say a controversial topic among people today. Este tema es sumamente importante y controversial en nuestro día. Es muy importante, es interesante, porque aunque casi todo el mundo celebra Navidad y lo conecta con Cristo, es interesante que casi todo el mundo a la misma vez niega las verdades acerca del cristianismo y acerca de este tema del nacimiento de Jesús. Muy interesante, ¿verdad? Most of the world will celebrate Christmas today or tomorrow. Most of the world will celebrate Christmas, and most of them connected, or many of them connected to Christ, but also most of the world denies the claims of Christianity. So it's interesting that most of the world will celebrate Christmas, they'll even tie it to Christ, but at the same time they'll deny the claims of Christianity. Let me give you an example. For example, Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. What does that mean? What's the implications of that?
Déjenme darles un ejemplo de lo que el mundo rechaza. Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchos conocemos ese texto y personas seculares. Pero Jesús no termina ahí, sino que dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. En otras palabras, no hay otro camino, no hay otra verdad o vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que Él es el único camino para salvación, que Él es el verdadero Dios. Eso implica que todas las otras religiones del mundo son falsas y es un engaño, que es Él es el único verdadero camino. Ahora ven por qué personas rechazan, les gusta la Navidad, pero a la misma vez rechaza las verdades del cristianismo, estas doctrinas fundamentales. So you see why the world celebrates Christmas, and many people, this is their favorite time of year, and even those who tie it to Christianity, but at the same time, what makes them most angry and what they claim, what they accuse Christians of being bigoted, and that they're very narrow-minded and uneducated because of statements like this from the same Savior that was born, of Jesus saying, I am the only way of salvation. Life, eternal life, is only found in me. All other religions are false. It is false, to say it in a nice way. So that's why this topic is very controversial, because the topic we see in Matthew today, it claims that Jesus Christ is the Messiah and that he was born of the Virgin Mary, which many people discredit today, even Christians who try to say, well, that doctrine is not so much important, so it doesn't matter whether you believe that or not. Hoy día, aún esta doctrina sobre el nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal, es muy controversial. Es tanto que hay cristianos y pastores, si no me equivoco, creo que hasta Jesús Adrián Romero, yo creo que dijo una vez que, bueno, esa doctrina no es tan importante, entonces no tienes que creer si Jesús nació de la Virgen María o no. Hermanos, esta enseñanza es una doctrina histórica, central, fundamental, desde la iglesia primitiva. Es lo que nos enseña Mateo en este pasaje aquí, que esta doctrina es sumamente importante si vamos a creer que Jesús es el Mesías, si vamos a creer que Él es el único camino hacia Dios. Esta doctrina es fundamental. So this is foundational. If we believe that Jesus is the Son of God, that He is the only way of salvation, we cannot compromise this teaching, this doctrine of the virgin birth. Some theologians say this is one of the most important doctrines in Christianity, that if we lose the virgin birth, we lose everything. Unos teólogos dicen, si perdemos esta doctrina, es decir, si la desechamos, ¿verdad? No importa si Jesús nació de la Virgen María o no. Si desechamos esta doctrina, unos teólogos dicen que perdemos todo. Hay un señor que salía en la televisión que se llamaba Larry King y entrevistaba a muchas personas. This person, Larry King, many of you might know him. He's interviewed many famous people. And it's interesting what he said concerning this topic. He says, the only thing I need to know about Christianity, he says, the only thing I need to know is if Jesus was born of the Virgin Mary. That's the only thing I need to know. And what he was saying, if that is true, then everything else is true. He says, that is the only question I have. Esta persona decía que la única pregunta que él tiene acerca del cristianismo, sobre todas las doctrinas, es si Jesús nació de la Virgen María. Y dice, si eso es cierto, entonces ya no tengo ninguna otra pregunta, porque si pasó eso, entonces Jesús es el Hijo de Dios y puedo creer todo lo demás. Entonces, muy importante esta enseñanza. Y eso es lo que Mateo nos que está enfatizando ahora en el versículo 18 en adelante. Él está escribiendo para hacer claro que el Mesías es Jesús y que Jesús nació de la Virgen María y que es el Hijo de Dios. Es el camino, la verdad y la vida. No hay ningún otro. So Matthew is writing to clarify for us that Jesus is the Messiah. He was born of the Virgin Mary. He is the Son of God. So that is what he's writing here. In verse 18 and following, we see the narrative of his birth. Vemos aquí la historia de su nacimiento. Y es interesante, unos creen que Mateo no solo está escribiendo para describir el nacimiento y qué tan bonito fue, pero que su propósito es de escribir una defensa para el nacimiento de Jesús. Porque habían personas, judíos y otros que estaban atacando esta doctrina. Y había rumores, dicen unos teólogos, que ya habían rumores que Jesús fue el hijo ilegítimo de José. Que María realmente, ella se fue a escondidas y estuvo con un soldado romano. Y entonces nació Jesús. Y entonces así fue que nació él. No fue hijo de José, pero de un soldado romano. Esos fueron los rumores en ese entonces. Y Mateo está clarificando estas mentiras de Satanás. So some believe that this isn't just a beautiful narrative or a nice, pretty story of Jesus' birth, but it's more than that. That this is an apologetic, a defense of Christ's birth, because there are already rumors being spread that he was the illegitimate child of Joseph, that he was born, that Mary ran off with somebody else, and there was rumors that she ran off with a Roman soldier, and then Mary committed adultery, and so that's how Jesus was really born. And Matthew is writing to clarify that is heresy, that is false, those are lies. This is the true account of how Jesus was born. Esta es la verdadera historia de cómo nació Jesús. So, una vez más, hermano, sumamente importante que entendamos esto. Versículo 18, entonces vamos a ver primeramente la concepción de Jesús. So let's first see the conception of Jesus, and we see that in verse 18. Matthew writes, "The birth of Jesus Christ came about this way. After his mother Mary had been engaged to Joseph, it was discovered before they had come together that she was pregnant by the Holy Spirit." El nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces, Mateo nos escribe ahora, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, hay varias cosas que entender aquí, lo que está pasando. Desposada, ¿qué significa eso? Bueno, la palabra que usamos nosotros es que María estaba comprometida con José. Ya había un compromiso, ya era algo legal y formal en ese entonces. Ya ellos... José, en ese entonces, la tradición entre los judíos es que el hombre iba con los padres y era realmente un trato legal que él se iba a casar, ¿verdad? Expresaba su deseo de casarse con la jovencita y después de allí hacían un arreglo. Muchas veces duraba hasta un año este compromiso hasta casarse. Entonces, la palabra que usa aquí es que ya estaban legalmente unidos. Es decir, lo único que faltaba es ellos y José llevar a María, vivir juntos para concebir el matrimonio. Entonces, ellos estaban legalmente casados. No es como hoy día, cuando uno está comprometido por unos meses o si uno quebra el compromiso, ¿verdad? Hay personas que están comprometidos por un año, dos años, tres años y se rompe el compromiso. Entonces cada persona, ¿verdad?, va a su propio camino. No era así, sino que en este entonces era algo legal. Es decir, ya estaban considerados casados para los judíos. So right here we see that they were engaged. For us today, we hear of engagements all the time, right? Someone proposing and then you're engaged for a couple of months or a year. Normally it's a year or so and you're planning the wedding. But sometimes things happen and there's a breakup, right? And normally each person goes their separate ways, but it's no big deal per se.
Well, it wasn't like that for the Jewish culture. In this time, when there was an engagement, when there was already plans with the husband, the future wife's, her father, they made plans for the wedding. It was legal. They were considered already married. If they were broke up, it was a big deal. And that's what we see later on in the story here. Entonces estaban ya legalmente, vamos a decir, casados. Y entonces vemos lo que pasa. Antes de seguir, quiero algo que me llamó mucho la atención. Es interesante que en versículo 18, ahí dice el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra nacimiento en el griego es la misma palabra que se usa en el versículo 1, donde dice el libro de la genealogía de Jesús. Esa palabra, genealogía, es la misma palabra griega. Y es también se puede traducir Génesis, que en versículo 1, el libro del el Génesis de Jesús, el inicio, el comienzo. Versículo 18, el Génesis de Jesús. Y es decir que Mateo ahora nos está describiendo cómo Dios divino, Jesús, se hizo hombre, su principio como hombre. Entonces vemos aquí que están comprometidos. Y después, ¿qué pasa? María dice ahí, antes de juntarse, antes que había ninguna intimidad, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estaba embarazada. Y es todo lo que sabemos del Espíritu Santo antes de casarse. So she is, it says there that before they came together, she was pregnant by the Holy Spirit. We don't know a lot about Mary. About Mary, all we know is that she was a respectful young woman. She was a God-fearer. Let's read an account in Luke. Let's go ahead and read that. In Luke chapter 1, verse 26. Si van conmigo en Lucas capítulo 1, y ahorita regresamos. Lucas 1, 26. No sabemos mucho de María, pero sí conocemos lo suficiente que ella amaba al Señor, tenía el temor del Señor, que era virgen, era una buena jovencita. Entonces es muy probable que por eso Dios la escogió. Era una joven que estaba adorando, glorificando al Señor, tenía reverencia de Dios y el Señor en su misericordia la escogió. Y vemos los detalles en Lucas, versículo 1:26 en adelante. So here in the Gospel of Luke, we have more details of the birth and what happened. So in verse 26 and following, Luke 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Imagínese una vez más, una jovencita, una campesina, diríamos nosotros, como de rancho, y de repente se le aparece este ángel. Y le da este saludo allí, favorecida, ¿verdad? Bendita entre todas las mujeres. Señor, María, eres tú. Ella está turbada. También dice allí que el ángel Gabriel, que Dios envió al ángel Gabriel, no fue cualquier ángel, sino que envió al gran ángel Gabriel, el ángel fuerte que conocemos, a él envió a María. It's interesting, just some of the observations here is that God didn't send just any angel. He sent one of his great angels, his great warrior, the angel Gabriel. We don't know too much about the angels, but we know he is one of the great angels. He sends Gabriel to give this announcement to Mary. And she is surprised. She's just a she's like a farm girl per se. She's a teenager. Some think that they're Joseph and Mary were in their late teens. She's probably 16, 17, and then you have the great angel Gabriel show up and saying that you're favored among all the women. And obviously she doesn't understand it. Entonces dice en el perdón, me perdí aquí con tanta emoción. Se turbó. Entonces el ángel, verse 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Recuerden lo que estudiamos la semana pasada. El trono desde la profecía del Antiguo Testamento, que Dios iba a establecer su trono para siempre, ¿verdad? Dice, a este hijo, a él le dará este trono. So we see here the prophecies that we studied last week, how God is going to give Jesus this child that she's going to have. God is going to establish his kingdom, his throne. He will reign forever. It's not going to be like the previous kings of Israel. Remember, they had good kings, bad kings, and their kingdoms would rise and fall. But he says, no, this son, his kingdom will endure forever. Verse 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ven, recuerden, era una buena joven. Ella amaba a Dios, estaba esperando para la boda y casarse con José. Entonces ella no entendía cómo es posible. Verse 34, how can this be since I have not been intimate with the man? She was a virgin. She had not known Joseph. They're respecting one another. They're waiting until the wedding day. Verse 35 and following, the angel replied to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the Holy One to be born will be called the Son of God. So right there we see that Jesus is conceived by the Holy Spirit. And consider your relatives, Elizabeth. Even she has conceived a son in her old age. This is the sixth month of her who was called barren. She had another cousin, Elizabeth, who also God had done a miracle where he gave her the ability to have a child, which is the cousin of Jesus. And who is that? Es John the Baptist, ¿verdad? Es Juan el Bautista, que es aquí la primo de Jesús, o vemos aquí que María y Elizabeth. También Dios ha hecho un milagro con ella, que le ha dado la oportunidad de tener hijos otra vez. Versículo 37, 37, for nothing will be impossible with God. I am the Lord's slave. This is what Mary says. Mary responds, I am the Lord's slave. May it be to me according to your word. Then the angel left. Aquí vemos entonces que dice versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Si ven, entonces lo poco que sabemos de María, vemos que ella tenía el temor de Dios. Vemos, aunque ella no entendía cómo es posible que ella iba a dar luz a un hijo sin haber tenido relaciones con José, pero ella en fe acepta estas palabras del ángel. Y es interesante, ¿verdad? Al final ella dice, he aquí la sierva del Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Nos da un gran ejemplo, María, para todos nosotros. We see a great example from Mary here, even though she didn't understand all the details, even though she didn't understand how she could give birth to a son, she hadn't even been intimate with Joseph, but yet she was pregnant, yet she accepts the word of this angel, and she responds by saying, I am the Lord's slave, may it be done to me according to your word. In other words, she immediately obeyed
the words of the angel, that are the words of God. Ella obedeció las palabras del ángel, que era la palabra del Señor. Un gran ejemplo para nosotros. Aquí vemos la obediencia de María. Aquí vemos cómo María se somete a la palabra de Dios, se somete a Dios. She submits to God's word, she submits to God. Unos llaman a María la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. Dios la escogió, como leímos, en su gracia, y ella se sometió a Dios, diciendo, soy tu sierva. Mary is not the mother of God. What we see here is God in his grace, he chose her. God in his grace gave her this opportunity to give birth to Christ. She is the mother of Jesus. But even Mary submits to the word of God. She submits to God herself. She says, I am the Lord's slave. That is very important because some exalt Mary to the level of Christ, to Jesus, and even God, and we should not do that. She did not even do that herself. Aún María, ella ni siquiera se exaltó al mismo nivel de Jesucristo o Dios, sino ella se rebajó y se consideraba sierva de Dios. No, me recuerdo en las conferencias que fuimos en febrero, uno de los conferencistas me estaba asustando cuando empezó su plática, ¿verdad? El doctor Noel Acosta, muy buen hermano, y empezó la enseñanza. Nosotros, como dijo, nosotros amamos, ¿cómo decir? Nuestra bella María. Nosotros amamos nuestra bella María. This speaker, he started scaring me when we went to these conferences in Houston. He says, oh, we love the Blessed Mary. We love Blessed Mary. We respect Blessed Mary. Respetamos a nuestra bella María. Y yo estaba pensando, ¿a dónde va con esto? ¿Vamos a adorar a María al final de la conferencia o qué? Y él dice, amamos o respetamos a nuestra bella María porque ella fue una gran sierva del Señor y debemos de imitar su fe en ese sentido. Debemos de tener muy alto respeto por María. Hay unos evangélicos que hablan mal de María. No debemos de hacer eso, ¿no? Respetamos a María, la vemos como una gran sierva, como todos los siervos usados por Dios. No la adoramos, pero tampoco vamos a menospreciarla o hablar mal de ella, ¿verdad? So we respect Mary. We see how God used her as a great servant. We don't exalt her as the official Roman doctrine teaches, that she is the co-redemptor, that she is the co-mediator. That is heresy, that is false. There is only one mediator, and it's Christ. But we respect Mary as a sister in Christ. And so we see this great example here. We see the details that Luke gives us in the birth of Christ. So let's go back to Matthew chapter 1. Regresemos a Mateo capítulo 1. Entonces ahí en Lucas nos dio más detalles sobre el nacimiento y cómo tuvo esta revelación María, ¿verdad? Del ángel Gabriel. Y seguimos entonces con Mateo capítulo 1. Aquí vemos que estaba concebida del Espíritu Santo, como dice Mateo. So she was conceived by the Holy Spirit. It wasn't Joseph, it wasn't anyone else. This was from God. Era concebida del Espíritu Santo. Esto era supernatural. Esto era un milagro. Imagínese esta pareja. Ella ahora está embarazada. Esta es obra de Dios. Imagínese cómo se sentía ella. Ahora tenía esta la información del ángel, ¿verdad? Ella lo había aceptado, se había sometido a eso, pero ¿qué de José? Imagine being Joseph and the woman, this young girl that you're going to marry, who is God-fearing, who is a very godly person, a very godly young woman. All of a sudden, she's pregnant before you consummate the marriage. Imagine how Joseph felt. Imagínese cómo se sintió José al descubrir que María ahora estaba embarazada. Imagínese María diciéndole, José,
Estoy embarazada del Espíritu Santo, este es de Dios. ¿Qué iría a pensar José? Pensaría lo mismo que usted y yo pensaríamos si pasara eso hoy día. Imagine what Joseph felt when he heard, when she told him that she was pregnant of the Holy Spirit. This is of God. He thought what he reacted the way any man would react. He's saying, he was thinking, this can't be. This is crazy. This only means one thing, that you have been with someone else. You have committed adultery. And for that culture, it was considered, I'm using the right word, just in case you're wondering, it was considered adultery if you committed this act before marriage. They were engaged. They were considered married already, and that was considered adultery, not fornication. En esta cultura era considerada adulterio tener esta intimidad fuera del matrimonio antes del día de la boda. Entonces esto era algo muy serio. José tenía dos opciones aquí. Él podía exponerla. Él podía exponerla públicamente, ¿verdad? Para que todos reconocieran su acto que hizo, cómo ella quebrantó el compromiso. Entonces había, eso se practicaba. Vemos en el Antiguo Testamento también las mujeres podían sufrir hasta la muerte si hacían eso en el Antiguo Testamento. So esto era muy serio. In the Old Testament, women could even be stoned to death by doing this. So Joseph, he could have exposed her publicly, or he could have just divorced her. Segundo, podría simplemente divorciarse de ella. Vemos cómo reaccionó él. En versículo 19, dice así, José, su marido, como era justo, y no sabemos mucho acerca de José, pero sí conocemos algunas cosas, y aquí vemos una de ellas, que era justo. José era justo. He was a righteous man. He was a good man. Y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Entonces vemos aquí una vez más la humildad de José. Él sabe, cuando se dan cuenta todos, él va a ser humillado. Se van a burlar de él quizás, pero sabe que él todavía, como es un hombre justo, recto delante de Dios, tiene el temor de Dios. Aquí vemos que él decide se va a divorciar de ella secretamente. ¿Por qué? Quizás está pensando, pero José, ¿por qué haría eso? Porque es un hombre justo. Ella había violado el pacto matrimonial de acuerdo de lo que conocía José, y lo justo era divorciarse de ella, lo justo era apartarse de ella. ¿Por qué? Porque supuestamente ella era una joven piadosa y ella parece que no es piadosa, y por eso es que él se va a separar de ella. So as a righteous man, he's going to divorce her. He's going to divorce her quietly. He's not going to expose her publicly, but he's still going to divorce her. Why? Because he is a just man. He is a righteous man. She has broken God's commandments, and so he's going to separate himself from her. Verse 20, we see what happens though. Versículo 20. But after he had considered these things, the same thing happened to him with Mary, right? Remember, if it's going to be a miracle, an angel himself has to appear, right? He says, an angel of the Lord suddenly appeared to him in a dream, saying, Joseph. And many conclude this, he was asleep, he was dreaming, but an angel appeared to him. And in other words, it actually happened. Okay, it wasn't just he had a lot of, you know, beans, you know, bean burrito or something. It wasn't that. An angel revealed himself to him. Aquí vemos, no solo tuvo una pesadilla, no, era una realidad. Esto pasó. The angel said, Joseph, son of David. And right here we see the angel is confirming again that he is the son of King David. In other words, Jesus will be the rightful heir of the throne. In other words, what people say today, Jesus had or was considered blue blood in the kingly line of Jesus, or I'm sorry, of King David. So he said, son of David, don't be afraid. Take Mary as your wife, because what she has been conceived
What has been conceived in her is by the Holy Spirit. In other words, what she said is true. Joseph, do not divorce her. This is an act of God. This is of the Holy Spirit.
Vemos aquí entonces que el ángel le dice a José, ¿verdad? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
En otras palabras, y nada más a tip para las damas, o ni sé cómo decir esto, si van a tratar de decir, no, pero esto es del Señor, vale más que un ángel se aparezca, ¿verdad?, para confirmar estas cosas.
This, only an angel himself can confirm this.
Aquí vemos, José entonces lo cree. Joseph believes it because the angel revealed it to him. In verse 21, it says, she will give birth to a son, and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins.
Y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y no es cualquier hijo. He's not like any son. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Vemos aquí desde el principio, desde el inicio de Jesús, desde su nacimiento, vemos el propósito de Dios, que Jesús viene para salvarnos del pecado. Por eso en veces, no sé cómo decirlo, me cae mal un poquito, quizás no lo debo decir así, ¿verdad? Quizás dice, usted es pastor, nada debe de caerle mal, algunas cosas me caen mal. Cuando dice, no, pues vamos a celebrar el niño Jesús y tener estas posadas y el niño Jesús y besar el niño y todo. El énfasis no es el niño, el énfasis no es un bebé, el énfasis es que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el énfasis. The emphasis of Christmas is not even Jesus, it's not even the baby in the manger. And I see a lot of those decorations and this is just one of my personal pet peeves, okay? Don't take it the wrong way. But the emphasis of Christmas is not the baby in the manger. The emphasis is that Jesus came to save us from sin. It says here that that is what his name means. He will save his people from their sins. That is why they're to give him the name Jesus. Le dan aún el nombre, ¿verdad? Que él es lo que significa el Señor salva, Jehová salva, y por eso vino. Yo sé que nos gusta, ¿verdad?, hacer cosas, las decoraciones y tener el niñito y lo demás, y el niño Dios o el niño Jesús. Eso solo es una parte de todo el mensaje de salvación. Él vino para salvarnos. Aquí vemos entonces versículo 22, verse 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo.
Y es interesante, aquí en versículo 22 como que hay una pausa. Mateo está contando todo lo que pasó. Y entonces en el versículo 22 dice, ok, déjeme explicarles lo que significa de todo esto. Nos está dando un comentario sobre el acto de su nacimiento.
So in verse 22, it's as if Matthew is taking a step back and he's saying, okay, let me explain to you what's happening here. And again, it's him saying, let me explain to you, it's not just about a little baby. It's not about just about a cute baby. Let me tell you what's going on here. In verse 22, now all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. This prophecy was 700 years prior to this. 700 años antes, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated, God is with us.
Aquí vemos la profecía, cómo se cumplió la profecía. Dice, la profecía es, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Eso es lo que se está cumpliendo con la venida de Jesús. Dios mismo descendió del cielo de su trono y vino y habitó entre nosotros. Dios con nosotros. Dios ahora está aquí presente con nosotros. Lo que dice Mateo en este bebé. Es increíble. El creador, se hizo parte de la creación. It's incredible. This is one of the greatest mysteries in Christianity, among many things. But this, that God, the creator, the maker of all things, the creator became part of the creation. The one who holds all things in his hands, he became this tiny baby, the son of this little teenage girl, Mary. Verse 24, when Joseph got up from sleeping, he did as the Lord's angel had commanded him. He married her. You see that? Joseph was obedient also. También José fue obediente cuando se despertó. Me imagino estaba sudando, ¿verdad? Se despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Es interesante. No fue como Martín Lutero, ¿verdad? Cuando le estaban pidiendo de rehusar todo lo que había escrito. He wasn't like the great reformer Martin Luther when they asked him to retract all of his writings and everything that he had said. And Martin Luther's his first response was, well, please give me 24 hours to think about it, right? Or for prayer. Martin Lutero, este gran reformador, me encanta Lutero. Pero es interesante, José no reaccionó como él. Dame 24 horas para pensarlo. Dame 24 horas para orar. No, José se despertó y obedeció el Señor. He woke up and he acted quickly, obediently to God. Another great example of Joseph. We don't worship Joseph, but we do respect him as a great man, a righteous man, a godly man, a God-fearer who was obedient to Christ or to God. So vemos aquí cómo es un hombre justo. Obedeció inmediatamente y se casó con otras. Recuerden, su plan era separarse, divorciarse de ella porque era algo legal. Se iba legalmente divorciar de ella. No era como hoy día, recuerden, bueno, pues ya rompimos el noviazgo y ya. No, se iba legalmente divorciar. Pero después que le apareció el ángel, le dio la noticia, él fue y siguieron con el compromiso. Y dice aquí, es muy interesante, dice aquí, so they continued with the engagement until she gave birth. You see in verse 25, it says, but Joseph did not know her intimately. In other words, they did not have sexual relationship as a couple, as a married couple, which is God honoring. He did not know her intimately until she gave birth to a son, and he named him Jesus. So you see there, it was fulfilled. Jesus was born of the Virgin Mary. After Jesus' birth, they had a regular, normal marriage. They had children. These were the stepbrothers and sisters of Jesus because these were the mother and father of Joseph. Joseph was not the father of Jesus. He was the adopted father of Jesus. But they had, again, he had brothers and sisters after he was born, just like any other marriage. Aquí vemos, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Una vez más, el cumplimiento de la profecía, Jesús nació de la Virgen María y después de su nacimiento, José y María estaban casados y es lo que significa eso. Ellos tuvieron hijos. Tuvieron, vemos los nombres de ellos en el Evangelio de Marcos, que tenía hermanos y hermanas. Pero recuerden, José no era el padre de Jesús, sino que era el padre adoptivo, porque era María y concebido del Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque aquí vemos algunas verdades. Y trataré de ser breve con esto. I'll try to be brief, but this is why this doctrine is so important. Right here we see the humanity of Christ. He was fully man. Jesús era hombre, totalmente hombre. ¿Cómo sabemos esto? Porque nació de María, nació de una mujer. Because he was born of Mary, he was born of the woman. Also, Jesus was fully God. Jesús también es totalmente Dios es divino, porque es concebido del Espíritu Santo. Por eso es que no enseña claramente la Escritura y tiene mucho cuidado en cómo describe a José, porque no es el padre de Jesús. ¿Por qué pasó todo esto? Quiero que veamos algunos pasajes, y hay tantos que podríamos ver, pero quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebrews chapter 2, I want us to see one of the reasons for this. Because again, I believe this is what gets lost in the Christmas story and with Christmas for those who celebrate. Even among Christians, the focus becomes baby Jesus, right? Or the baby in the manger. And it's so much more than that. There was so much more going on that we don't even fully understand it even today. Es tan profundo lo que estaba pasando en ese momento en historia que todavía no entendemos todas las implicaciones. Por ejemplo, vayan conmigo a Hebreos 2, versículo 17, Hebrews 2, 17. Por lo cual debía ser, está hablando de Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, ¿qué? Los pecados del pueblo. Recuerden su nombre, ¿verdad? Que le van a dar el nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará su pueblo, ¿verdad? Aquí vemos la razón del por qué Él tiene que ser semejante a nosotros. Tiene que ser hombre. No es un extraterrestre que bajó del cielo. No, tuvo que nacer así como nosotros. Jesus was not an alien that descended from heaven. No, he had to be born just like you and I. He had to be human. He had to be fully man. Why? In verse 17 it says, he had to be like his brothers. In other words, like us in every way. In other words, he was thirsty. He was hungry. He suffered temptations. All those things that we go through. Él sufrió. Él tuvo tentación. Él tuvo hambre. Él se cansaba. Era semejante a nosotros. So that he could become, this is the important part, so that he can become a merciful and faithful high priest in service to God. In other words, so that he could be our great high priest, so that he could be our mediator, para que él podría ser nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. No tenemos que ir con un sacerdote aquí en la tierra o en una iglesia supuestamente, o un pastor. No, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Our great high priest is Christ. It's not a pastor. It's not the Pope. It's Jesus Christ. Why? Because he was fully man. And this is the second part, to make propitiation for the sins of his people. What does that mean? That's a big theological word, and it's full of meaning. To make propitiation for the sins of his people. Propitiation, what that means is to receive the just wrath and condemnation and punishment from God. For sin. In other words, Jesus had to be, you see, again, I'm trying to explain the big picture here. The reason he had to be born among us, the reason he had to be like us in every way, is because he had to be our perfect representative on the cross. It couldn't be an animal. It had to be a person. And that person couldn't be sinful. That person had to be holy, had to be without sin. And he had to receive our punishment on our behalf, and that is what propitiation means, and that is what Jesus accomplished for us. Propiciación, ay, ni tengo tiempo para traducir todo. Propiciación, Jesús, hermano, otras palabras, hermano, por eso estoy enfatizando, quizás está, pero ¿por qué es tan importante el nacimiento de Jesús? ¿Por qué bebé? ¿Por qué el pastor está hablando de que tuvo hambre y sed? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Jesús tuvo que ser igualmente a usted y yo. Tuvo que ser un humano, una persona, pero perfecta, sin pecado. ¿Por qué? Para recibir nuestra condenación, recibir nuestro castigo en la cruz. No pudo haber sido un animal, sino tuvo que ser un representante de nosotros. Y esa persona, ese representante, es Jesucristo. Él es el único mediador. No pudo ser María, no pudo ser José, porque son pecadores. Tuvo que ser una persona perfecta y esa persona es Jesucristo. Amén. Dijo que Él, para expiar los pecados de su pueblo, Jesús es el único quien puede expiar, en otras palabras, pagar la pena, el castigo por nuestros pecados. Jesús pagó nuestro castigo. Y versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También dice la Escritura, ¿verdad? Fue tentado en toda manera, pero sin pecado, ¿verdad? Él, vemos aquí que Él, la otra parte de ser como nosotros, es Él puede compadecerse de nosotros. The other beautiful thing about this doctrine is that Jesus isn't just this far away existential God. It's not like the Hinduism or other faiths where, you know, you're trying to reach this truth. Jesus came down. He became man. He became flesh. And He suffered like you and I. And it says here, He suffered, verse 18, He is able to help those who are tempted. In other words, He can empathize with us. Whenever we suffer, we know that God understands suffering. Why? Because He suffered. Whenever we lose a loved one, guess what? God understands what it feels like to lose a loved one. God understands what it feels like to experience death. Why? Because the Son of God died, but He rose on the third day. You see, so it is a glorious truth, His incarnation. The book of John describes it, Jesus, as being from a heavenly perspective, He's the light that came into darkness, but men preferred darkness. El Evangelio de Juan también dice que Jesús es como la luz que vino al mundo, pero el mundo rechazó la luz, que el mundo prefirió, amaba las tinieblas más que la luz. Y ese es nuestro dilema hoy día. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador. No importa cuántas Navidades celebra, no importa cuántas posadas va a besar al niño Jesús, hasta que usted no se humille delante de Dios y Jesucristo y diga como María, soy siervo del Señor, soy sierva del Señor. Haz de mí de acuerdo a tu palabra, me someto a tu palabra, todas las áreas de mi vida me someto a ti como mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Hasta que usted no haga eso en fe, usted está perdido en su pecado. Y usted un día va a recibir la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque usted rechaza a Jesucristo como su sumo sacerdote, quien puede expiar sus pecados. Recuerden cómo inicié. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué espera? Venga a Cristo en fe y arrepentimiento. No hay ninguna otra opción. La otra opción es rechazarlo, ¿verdad? Rechazar a nuestro gran Salvador. So I'll end with John 14:6. Remember how I started. At the end of the day, it doesn't matter how many Christmases you celebrate and putting apart one day of the whole year and celebrating, you know, baby Jesus and singing all these nice, beautiful Christmas songs. At the end of the day, none of that matters unless you're willing to submit to Christ like Mary and say, I am your servant. Do to me according to your word. I repent of my sins. You came to save me from sin. Forgive me of my sin. Jesus, I place my faith in you as my great high priest who died for my sins. I invite you, respond to the gospel, respond to Christ in faith. There is no other way.
Again, that is why people hate Christianity. That is why people hate Jesus. They love Christmas, but that's why they hate Jesus. Because he said, I am the way, the truth, and the life. No one, no one comes to the Father except through me. Don't believe those lies. Again, people try to explain the text. No, well, you know, every religion has their truth. All roads lead to heaven. You know, as long as you try hard, those are all lies. Jesus says, I am the only way. And we see one of the greatest reasons here is because he died for our sins. There is no one who has received the full wrath of God for their sins. Jesus is our only mediator. Repent of your sins. Come to Christ in faith. Before we pray, let's prepare ourselves for the Lord's Supper. That's what the Lord's Supper stands for. What it signifies is the gospel is that Jesus died. He was our propitiation. Through him, we receive the forgiveness of sins. We receive eternal life. We are part of the new covenant of Christ. And so that is what we partake with the bread and the wine, signifying his broken body and his blood that was shed on our behalf. If you're a Christian, we invite all believers to participate. If you've placed your faith in Christ, and if you've been baptized in an evangelical church, we invite you to participate. If not, we ask that you respectfully withhold and abstain from the Lord's Supper, because it is only for the those who have placed their faith in Christ. Recuerden la Santa Cena. Es solo para los creyentes que se han puesto su fe en el Señor y que se han bautizado en una iglesia. Entonces, una iglesia evangélica. Entonces, le invitamos que participe. Y si no, si usted no es cristiano, le pedimos que respeto, ¿verdad? No participe, porque esto es solo para los creyentes. Puestos de pie y vamos a orar, preparándonos en este tiempo para la Santa Cena. Y recuerden, para los cristianos, ¿verdad? Este es el momento de conmemorar el Evangelio, el sacrificio de Jesucristo. También lo hacemos en reverencia, lo hacemos en gozo, ¿verdad? Y en gratitud. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Ayúdanos a contemplar estas verdades, Señor. Que, Señor Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios, te humillaste. Señor, te humillaste hasta el punto de hacerte hombre. Señor, y no solo eso, pero sufrir, someterte al sufrimiento, someterte hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino como un criminal, Señor. Te rebajaste hasta morir como un criminal, clavado en la cruz. Señor, y todo fue para honra y gloria al Padre. Y todo fue para redimir a pecadores.